Informa Martín Noticias. Un preso político en el penal de Guanajay en Artemisa se plantó en huelga de hambre este miércoles en demanda de su libertad y del respeto a supuestos beneficios carcelarios. Amplía Yolanda Huerga.
El preso político Aleandri Lechuga Junco se incorporó este miércoles a la huelga de hambre que mantienen desde hace más de 9 días Adrián Rodríguez Morera y Rolando Yusef Pérez Morera.
Le denegaron sus 2 meses de beneficio, pero aparte de eso lleva 2 años injustamente preso.
Indicó Elvira Junco Gamboa, su madre.
Ya se plantó como a las 10 y pico, a las 11 de la mañana. Ya me llamaron, es firme que está plantado. Me llamaron de ahí adentro y me dijeron que ya lo habían trasladado, que al parecer era para celda de castigo.
En una carta sacada del centro penitenciario por su madre, Lechuga Junco subraya que ha agotado todas las vías legales para revisar su sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.
Esta carta él pone sus argumentos sobre el por qué él plantarse, porque él dice que es una forma más de él probar su inocencia. Con los videos están reconocidos que mi hijo jamás vandalizó una tienda, golpeó a nadie.
Por eso no me queda más opción que atentar contra mi propia vida con esta nefasta huelga que no sé qué resultado tendrá para ver si alguien hace justicia, escribió desesperado. En Cuba, el sancionado a privación de libertad queda dependiente de los funcionarios del Ministerio del Interior que deciden los beneficios consistentes en rebajas de hasta 60 días por año efectivo de cumplimiento de la sanción y la rebaja adicional de 60 días del término de la sanción por excepcional conducta. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La presa política Angélica Garrido fue trasladada desde la cárcel del Guatao en La Habana, donde se encontraba junto a su hermana María Cristina Garrido, también presa política, hacia un régimen de mínima severidad en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4 en la provincia de Artemisa. Habla de Martín Noticias su esposo Luis Rodríguez.
El lunes fui a ver a María Cristina porque Angélica la pasaron el mismo día 11 para otro lugar que se llama Ceiba 4, eso es la provincia de Temis. Se llama mínimo, es el nuevo régimen, dicen la mínima, que ya estaba aprobada el día 3 de julio y se la vienen a dar el día 11. Es como un campamento, ¿no? Donde las presas allí salen a trabajar para hospitales en La Habana, a limpiar en los hospitales de La Habana. A ella no me han llevado para ningún lugar, ella estaba solamente ahí. La severidad, me estaba diciendo Angélica, que humanamente allí es hasta peor. A mí me quiere cuatado mismo 11, día 11 a las 2 de la tarde. Y ya cuando concluyó el pabellón, sobre las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, le informan eso a Angélica, que estaban esperando para... Fue custodiada ya con la jefa de la prisión, la jefa del interior, de seguridad del Estado, 3 guardias más, como si fuesen son terroristas que están llevando para ella.
Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur condenaron a Corea del Norte por su reciente lanzamiento de misiles balísticos. Michelle Sague amplía.
La reunión en la ciudad japonesa de Karyusawa entre el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sun Kim, el representante especial de Corea del Sur para asuntos de paz y seguridad de la península de Corea, Kim Gon, y el director general para asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Takehiro Funakoshi, se produce días después del lanzamiento de un misil balístico intercontinental de combustible sólido de Corea del Norte que cayó en el mar frente a la costa noroeste de Hokkaido, en Japón. Los tres prometieron intensificar su cooperación trilateral para fortalecer la disuasión y las sanciones contra Corea del Norte, al tiempo que enfatizaron la necesidad de un diálogo con Pyongyang. Sun Kim es el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte.
Just last week, the DPRK again called...
Él dice que apenas la semana pasada Corea del Norte volvió a hacer un llamado a Estados Unidos para que retirara lo que denominó una política hostil. Pero, como han dicho repetidamente, Estados Unidos no tiene intenciones hostiles y han hecho intentos de buena voluntad para demostrarle a Corea del Norte que están dispuestos y listos para sentarse a trabajar las diferencias. Kim también dijo que Estados Unidos estaba trabajando arduamente para recopilar información sobre un soldado estadounidense que cruzó a Corea del Norte y que Washington busca garantizar su seguridad y devolverlo a casa. El soldado había estado detenido en Corea del Sur por cargos de agresión y fue liberado el 10 de julio después de cumplir su condena. Fue llevado al aeropuerto el lunes, pero no abordó su vuelo de regreso a Estados Unidos. En cambio, se unió a un viaje turístico en la frontera y cruzó al lado norcoreano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta información. Las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron 4 personas a Cuba y transfirieron a 18 personas a las Bahamas luego de 3 intersecciones separadas de embarcaciones de migrantes en la última semana que se originaron en Cuba o las Bahamas. El comunicado resalta que la Guardia Costera y su Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional seguirán estando presentes en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Por su parte, el comandante Jorge Valente dijo que la Guardia Costera y las agencias de seguridad continúan patrullando los estrechos de la Florida y los pasajes de Windward y Mona para ayudar a prevenir la pérdida de vidas. Asimismo, Valente agregó que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas en mares ya impredecibles. Desde el 1 de octubre del año 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado o se hallaron con 6.804 migrantes cubanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en camino. Gracias por la sintonía. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que aquellos ciudadanos que bajo el sistema electrónico para autorización de viaje que hayan estado en Cuba no van a poder entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visas. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que un viajero que haya visitado Cuba a partir del 12 de enero del 2021, cuando Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un sistema de autorización de viaje, ESTA, por sus siglas en inglés. Dijo que en ese caso el viajero debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Además, un viajero que en el momento de la solicitud de esta tenga doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un esta y debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Si ya se aprobó un ESTA y luego se determina que el viajero ha estado presente en Cuba o tiene doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, se revocará el ESTA. La oficina especificó que la no elegibilidad para un ESTA no es un impedimento para viajar a Estados Unidos, señalando que las personas que no son elegibles para viajar bajo el programa de exención de visa pueden solicitar una visa en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos. La actualización del programa de exención de visados para viajar a Estados Unidos entró en vigor el 6 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Camino. Soy Ixil Arjona. Me acompaña en la producción Patricia Martínez. Cuba tiene la población más envejecida de Latinoamérica y el Caribe. Uno de los aspectos que se destacan son las altas cifras de cubanos que siguen migrando. El periodista Luis Guardia tiene este reportaje y el análisis del economista cubano radicado en España, Elías Amor.
Las cifras son alarmantes para muchos entendidos. Más del 20% de la población cubana tiene 60 años y más. Y los jóvenes optan por no procrear.
La tasa en Cuba ha alcanzado un valor muy bajo de 1,14 para medir, digamos, el número de nacimientos con respecto a las mujeres que tienen entre 15 y 54 años, que es lo que se considera por los demógrafos como la población en condiciones de procrear.
La cifra, que representa un 40% menos que la media de Latinoamérica, no permite el reemplazo poblacional, que no se logra en Cuba desde 1977, e incidiría de manera directa en el envejecimiento porcentual de la población cubana.
En Cuba se observa un proceso de envejecimiento acelerado de la población que hace que en el próximo quinquenio la población mayor de 65 años supere el 30% del total. Y por si esto no fuera suficiente, nos encontramos con una salida masiva de cubanos al exterior. El año pasado se habla de cifras que rondan el 500,000 de personas, que son datos realmente escalofriantes. Y los economistas saben que cuando en un país la población disminuye y la tecnología no prospera, como pasa en Cuba, el crecimiento a largo plazo de la economía tiende a bajar. Estamos hablando de que en el futuro Cuba no va a crecer, sino que se va a estancar o va a registrar crecimientos muy bajos por la combinación de esos dos factores letales. Por un lado la población y por otro lado la tecnología.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba alertó sobre los 4 errores principales que cometen los que están solicitando el parol humanitario. En sus redes sociales, la sede diplomática dijo que desde la actualización del proceso para solicitar el parol humanitario, muchas personas lo han reclamado, pero también hay muchos más errores que afectan la rapidez del proceso. Entre las principales fallas en la solicitud están que usted ingrese una dirección de correo electrónico incorrecta, que usted ingrese información incorrecta sobre sus datos personales o pasaporte, que no se haga una aplicación para cada persona y que se duplique el formulario. Otras precisiones de este proceso son que el solicitante tiene que estar radicado acá en Estados Unidos para presentar este formulario, que el beneficiario no puede presentarlo en su propio nombre y que las personas de apoyo presenten uno por separado para cada beneficiario al que acuerden apoyar, incluidos los niños menores de 18 años. El 12 de mayo, Estados Unidos desactivó la Orden de Salud Pública, conocida como Título 42, y volvió a ser efectivo el anterior Título 8. El fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario, aseguró entonces el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Estados Unidos ha tomado medidas severas contra quienes violen sus leyes migratorias bajo el Título 8, estableciendo el procedimiento de deportación rápida a México o el país de origen, aplicando una prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos luego de una deportación y el encauzamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Además, desde el 27 de abril, los migrantes que son interceptados en el mar quedan inhabilitados indefinitivamente para los procesos de parol humanitario.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están escuchando Caminos, gracias por la sintonía. Y Fernando Almeida Rodríguez y Remy Hernández se vieron obligados a huir de Cuba después de las grandes protestas del 2021 a fin de huir de la persecución por su activismo. Esto lo está reseñando la agencia francesa de prensa. Rodríguez y Hernández eligieron Serbia porque estaba entre los pocos países del mundo que no requerían visas de entrada para los cubanos. Sin embargo, Belgrado derogó desde entonces su sistema de libre circulación, cerrando un pasaje a Europa utilizado por muchos cubanos que han huido de sus países desde hace décadas. Serbia adoptó la medida bajo presión de la Unión Europea, a la que quiere adherirse. Belgrado también se vio obligado a imponer visas a los ciudadanos de países como Burundi, India y Túnez, que se han vuelto una fuente de migrantes hacia el bloque de 27 naciones. El abogado serbio Nikola Kovacevic, que representó a Rodríguez en el proceso de asilo, considera que los cambios en las políticas de visas de Serbia van a exponer a muchos refugiados de Cuba, África y Asia a caminos mucho más largos, peligrosos y complicados para llegar a Europa.
Rodríguez y Remy Hernández son dos jóvenes cubanos de 31 y 20. Fernando Almeida Rodríguez y Remy Hernández son dos jóvenes cubanos de 31 y 27 años, respectivamente, que se vieron obligados a escapar de la isla después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 para evitar la persecución del régimen por su activismo.
Es muy triste cómo Cuba refleja más o menos una especie de campo de concentración en el que tu única opción es morir en silencio y no quejarte.
Rodríguez y Hernández eligieron Serbia, un país en la península balcánica europea, porque se encontraba entre los pocos países del mundo que no requerían visas de entrada para los cubanos. Allí buscaron asilo político. A Rodríguez ya se le otorgó y la solicitud de Hernández está en curso.
Entiendo que todo país y toda región tiene derecho a controlar sus fronteras y a decidir que quién viene y quién no. Respeto eso. Lo que no respeto y no entiendo es que, sabiendo que mucha de esta población son casos humanitarios o casos de refugiados, y les cierras la puerta, ¿qué pasa con estas personas?
Belgrado revocó el libre visado de los cubanos. Serbia tomó la decisión bajo la presión de la Unión Europea, a la que quiere unirse. Para Rodríguez, sin embargo, la decisión solo significa que los cubanos como él ahora tendrán menos opciones si desean huir para evitar la presión del régimen comunista o escapar de la pobreza agobiante.
Sí, no iba a dejar de intentar luchar por los derechos humanos de mi país, tratar de defender la justicia para las personas que no merecían ese trato solo por pensar diferente. Mis únicas opciones eran la cárcel o irme.
Las relaciones amistosas entre Cuba y Serbia se remontan a una época en que Serbia era parte de la antigua Yugoslavia, dirigida por los comunistas, lo que resultó en una pequeña comunidad cubana allí. El mes pasado, Belgrado recibió al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un momento en el que el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, también ha enfrentado semanas de protestas callejeras contra su gobierno, cada vez más autocrático, según sus críticos.
La situación es muy mala, o sea, no hay comida, no hay electricidad, no hay medicina para una señora de 80 años en cama, o sea, es una situación muy, muy mala.
El abogado serbio Nikola Kovacevic, que representó a Rodríguez en el procedimiento de asilo, también dijo que los cambios en las políticas de visa de Serbia expondrán a muchos refugiados de Cuba, África y Asia a caminos más largos, peligrosos y complicados para llegar a Europa. Hay un historial de solicitantes de asilo cubanos que no son como en España, que es un destino principal para la gran mayoría de ellos, pero aún así era la ruta más segura de protección y ahora ya no existe, fue cancelado, y sí, ahora las opciones para estas personas se han reducido. Los países de la Unión Europea acordaron el mes pasado una reforma de la ley de asilo y una responsabilidad compartida para los inmigrantes que ingresan a Europa sin autorización. Hungría y Polonia se opusieron al acuerdo, lo que refleja la desunión en el bloque sobre la migración. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y los migrantes cubanos van a poder solicitar un permiso temporal de protección en Panamá si llevan más de un año radicados en ese país y no tienen ningún proceso migratorio vigente, informó en Facebook el Servicio Nacional de Migración de ese país. Según el comunicado difundido, van a poder optar por ese permiso sin distinción de nacionalidad quienes estén irregulares en Panamá y hayan permanecido en el país por un periodo no menor a un año. Este permiso, continúa el texto, tiene el propósito de brindar protección a la población migrante irregular que está en condiciones de vulnerabilidad sujeta a riesgos y peligros ante el tráfico ilícito de migrantes y las distintas modalidades del tráfico de personas. Las citas para solicitar dicho estatus estarán disponibles en la web del Servicio Nacional de Migración de Panamá, pero hasta el 1 de agosto no se implementarán las solicitudes.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
En camino, seguimos con más noticias. Las autoridades migratorias de México rescataron el pasado fin de semana a 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, que eran transportados en condición de hacinamiento en camiones de carga. El Instituto Nacional de Inmigración dijo en un comunicado que rescató en dos operativos a 303 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Honduras, India, El Salvador y Nicaragua. 6 personas involucradas en este caso de contrabando humano fueron puestas a la disposición de la Fiscalía General de la República. En otra nota de prensa, la institución señaló que rescató a 206 migrantes irregulares procedentes de Guatemala y Honduras que estaban abandonados por presuntos traficantes en la caja de un tráiler, hacinados y deshidratados. Los niños y adolescentes no acompañados y los núcleos familiares fueron transferidos al Sistema para Desarrollo Integral de la Familia y los adultos a oficinas del Instituto Nacional de Migración para hacer los trámites correspondientes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado un Twitter acerca de las visas temporales de trabajo, una de las vías legales para llegar a Estados Unidos.
¿Sabías que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, gracias a las visas temporales de trabajo, más de 3 millones de personas, incluyendo trabajadores y sus familias, pudieron ingresar legalmente a Estados Unidos? Más de 270 mil personas obtuvieron permisos para trabajar en Estados Unidos. A través de visas patrocinadas por familiares, más de 165 mil personas se reunieron con sus seres queridos. Elige vías legales.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y seguimos en camino en la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Cuba ocupó el tercer lugar entre los países con más peticiones de asilo a nivel mundial en el año 2022. Esto lo informó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Los cubanos se ubicaron detrás de los venezolanos y de Afganistán, según la gráfica del informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado 2022. De los 2,6 millones de nuevas solicitudes de asilos individuales, el 56% de personas solicitantes de asilo procedían de solo 10 países. En las Américas, la cantidad de personas venezolanas que solicitaron asilo durante el año ascendió a 265 mil. 3 veces más que el año anterior, subraya el documento. También el documento afirma que la gran cantidad de personas forzadas a huir de conflictos nuevos o persistentes alrededor del mundo incluye a los cubanos, y la crisis se evidencia en el éxodo que ha vivido la desde el año 2022. Más de 2 de cada 5 nuevas solicitudes de asilo fueron presentadas por personas nacionales de América Latina y el Caribe, principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las solicitudes de asilo de personas afganas y sirias también crecieron en comparación con el año anterior, destaca el informe. Así vamos terminando este Emisión Caminos. Gracias a Paul Rodríguez en la sala de redacción. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, les damos las gracias por la sintonía. Los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: «Es mucho hombre esta mujer», que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen. Thank you. con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.